SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Parlami dell'esistenza, di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva. Parlami dell'amore.
Es el momento de abrir nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología con Jaime García Cantero. Hola, Jaime, buenos días.
Buenos días.
Y con Nuño Domínguez. ¿Qué tal, Nuño?
¿Qué tal? Buenos días.
Bienvenido, muy pendiente del teléfono. Saben que Nuño se ocupa de la parte científica y hoy estamos pues muy interesados en saber. Estamos desde primera hora conectando con Venezuela, que ha vivido este doblete de terremotos, que ahora es el momento de acercarnos a la explicación científica que tiene esto. Son de muy gran magnitud, los dos sismos que hemos conocido, de 7,2 y de 7,5. Y además, había una cosa muy llamativa que nos está contando la gente que lo ha vivido allí en Caracas. Ellos no han apreciado la diferencia. La sensación que han tenido es que era un gran terremoto que no paraba, que se hacía interminable, y en realidad lo que estaban viviendo eran dos temblores.
Efectivamente, dos terremotos, uno muy intenso de 7,2 de magnitud y que ha provocado otro terremoto en cuestión de menos de 2 minutos, ¿no? Sí. Entonces, por lo que nos están contando algunos científicos, es algo potencialmente devastador. Hay una herramienta del Servicio Geológico de Estados Unidos que hace como un cálculo rápido de qué impacto puede tener un terremoto según su magnitud y también según la zona en la que ha pasado, los edificios que hay construidos, etcétera. Y las predicciones son que bastante, bastante malas, puede haber miles de bajas, etcétera.
Conviene que aclaremos eso, porque es una cifra que efectivamente está recordemos, la cifra de momento, la última que dio Delcy Rodríguez poco antes de las 7 de la mañana, hora española, eran 32 fallecidos y 700 heridos. Pero ella misma decía, este es un balance muy, muy provisional, claro. Es el primer recuento. Solo con ver las imágenes te das cuenta al momento de que estamos hablando de un terremoto de gran devastación, que te remite a los terremotos que han provocado, lamentablemente, cientos de fallecidos, pero esta es la cifra que hay, reconociendo el propio gobierno que, por ejemplo, en el departamento de La Guaira, que es el más afectado, pues ni siquiera tienen ningún dato de allí. Pero esta cifra de miles de muertos es la estimación que se da, exacto, es una estimación a partir de, entiendo que es un, no es un sistema matemático.
Es un sistema matemático que también tiene mapas de terreno construido, del tipo de edificios que hay construidos en cada zona, y con eso hace un cálculo inicial de cuántas bajas podemos hablar, ¿no? Esta misma herramienta se ha aplicado a fallas de España para calcular, por ejemplo, el impacto de un terremoto en zonas muy pobladas, por ejemplo, como Torrevieja, ¿no? Donde hubo un terremoto histórico muy potente. Bueno, pues han aplicado esa misma herramienta. Eso no quiere decir que acierten a la perfección, pero
es una horquilla muy amplia.
Eso es. Y lo que dicen los científicos es hay que ver lo que hay debajo de los escombros. Es algo básico. Es decir, hay que ver hasta dónde ha llegado.
Y que estos primeros días son claves para poder recuperar precisamente los cuerpos de las personas y las personas con vida. Esperemos que sí. ¿Estamos preparados, Nuño, para terremotos de esta magnitud?
Un país como Venezuela ahora mismo, estamos preparados, sabemos que tienen que llegar, ¿no? Hablábamos del caso de España, ¿no? Que no es una zona de mucha intensidad sísmica, pero sabemos que en algún momento va a haber un gran terremoto, ¿no? Hasta cierto punto hay muchos países que están en zonas de riesgo sísmico, como es Venezuela, que igual no lo tenemos en la cabeza, pero Venezuela está muy cerca de la frontera entre dos grandes placas, ¿no? Supongo que lo habéis estado hablando antes. Sí. Entonces es una zona donde potencialmente puede haber terremotos. Aquí hay mucha
normativa para construir. ¿Cómo se prepara cualquier país, que lo más allá de los protocolos y tal, y las emergencias también? Porque otra cosa de las que nos han hablado muchos testimonios y que estamos escuchando muchos testimonios desde allí, apuntan precisamente que en los sistemas en los teléfonos, algunas personas sí han recibido mensajes de alerta, pero con apenas unos segundos de anticipación. Claro. Y por tanto, claro, es muy difícil prever que esto va a ocurrir.
Sí.
Sí que es verdad que, y lo vimos por ejemplo en Canarias, que tú ves que hay movimientos que te permiten apuntar a que, oye, cuidado que puede producirse, pero claro, advertir o prevenir de una situación como esta, pues realmente la situación es muy, muy, muy complicada.
Es muy difícil, y decías, pues eso, el rescate, ¿no? posiblemente la unidad militar de emergencias pueda ir para allá o se puedan desplazar. Es lo que nos dicen gente del CSIC, que se encarga de la reacción ante catástrofes, ¿no? La reacción rápida ante catástrofes como estas. Y sí, es difícil. La verdad es que tampoco sabemos si puede haber por ahora réplicas o pero vamos, la situación es bastante, bastante preocupante.
Vamos a saludar a Miguel Ángel Rodríguez Pascua, que es director del Departamento de Riesgos Geológicos y Cambio Climático del IGME, el Instituto Geológico. Señor Rodríguez Pascua, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros hoy, a pesar de las circunstancias.
Igualmente, eso le iba a decir. Hablando aquí con Nuño, tratando de darle una explicación científica, y primero empezando por el episodio que quisiera contrastarlo con usted. ¿Cuánto de habitual es que se produzca un doblete de terremotos? Es decir, que veamos no un terremoto de esta magnitud, sino uno pegado al otro y en este punto del planeta.
Yendo un poco al inicio de lo que es las cosas, o por contextualizar lo que ha ocurrido, nos encontramos en un límite de placa, ¿no? O sea, al norte de donde se ha producido el terremoto está la placa Caribe y al sur estaría la placa sudamericana. Entonces es una zona muy, muy activa. Lo que pasa es que determinados terremotos y con magnitudes tan elevadas se espacian más en el tiempo. Por eso la percepción humana de este tipo de fenómenos tiende a olvidarlos y claro, sorprende mucho cuando ocurren desde una perspectiva humana, pero si uno recurre a la geología no es tan infrecuente. Y el hecho de que un terremoto dispare otro, como posiblemente haya sido esto, o todavía no sabemos, posiblemente sea un precursor, el de 7,2 y luego el 7,5, el terremoto principal, no es nada infrecuente. Suele ser un fenómeno normal, ¿no? Y luego, pues, por supuesto, irá acompañado de una cadena de réplicas y demás. Pero bueno, aparte de esto, no solamente, o sea, la energía es tremenda, o sea, es dos terremotos de magnitud, uno de 7,2 y uno de 7,5, es absolutamente devastador. Va a generar problemas muy, muy importantes.
¿Precursor significa que un terremoto es el que provoca el otro?
Es el que avisa que viene uno después, por decirlo de alguna manera, para que la gente pueda entenderlo. Por ejemplo, en Lorca ocurrió algo parecido. Hubo un precursor prácticamente dos horas antes del principal, que fue lo que hizo que la gente saliese a la calle, que vosotros los medios ya estuvieseis sobre el terreno, y luego vino el principal, ¿no? Por eso hubo grabaciones de cayéndose torres o elementos decorativos de iglesias y demás, porque hubo un precursor que alertó a la población y a la prensa que estabais allí, ¿no?
Eso es algo muy similar. Es lo que sí. Le iba a preguntar precisamente, ¿hasta qué punto se puede advertir a la población y prevenir? Porque sí que ha habido un sistema de mensajes de alerta a la población, pero claro, han sido ya muy pegados al segundo terremoto. ¿Es posible preverlo?
Es que es... Es importante tener en cuenta una cosa, ¿no? Es que la diferencia de tiempo entre el primer y segundo terremoto ha sido, pues, poco menos de 2 minutos. Sí. ¿Vale? Entonces, están muy pegados en el tiempo. Luego, los sistemas de alerta temprana funcionan cuando el terremoto está muy lejos. ¿Por qué? Porque esto es la fórmula que todos aprendimos en el cole de velocidad igual espacio partido por tiempo. Si llega de lejos, la señal la señal de alarma llega antes que la onda sísmica, porque el terremoto viene de muy lejos. Pero cuando lo tienes debajo de los pies, los sistemas de alerta temprana no valen para nada. Y es un poco lo que ha ocurrido aquí, es que el terremoto lo tienen debajo de los pies en esa zona. Y luego no solamente eso, o sea, también es importante tener en cuenta a la hora de interpretar los terremotos es la profundidad, que generalmente no se habla de esto. El primer terremoto tiene una profundidad de 20 kilómetros, pero es que el segundo solo de 10 kilómetros, eso es prácticamente en superficie. Entonces eso es absolutamente devastador. Si esos terremotos hubieran sido más profundos con la misma energía, arriba pues no habrían generado ni la mitad de los daños que han podido generar estos. O sea, es muy importante tener también esa profundidad. Y luego vamos un poco más allá, y es el contexto geológico donde se encuentra esta zona. Y es una zona en la que, bueno, pues hay diferentes valles que están ocupados por ríos con sedimentos muy blandos. De esos sedimentos muy blandos, al paso de las ondas sísmicas, se pueden comportar como un fluido, que son los fenómenos de licuefacción. Y si uno entra en la página del USGS, donde tienen automatizado, por ejemplo, la susceptibilidad a la licuefacción de materiales, puede ver la importancia que puede llegar a tener ese fenómeno en esta zona causado por estos terremotos. Y esto genera una cantidad de problemas tremendos, porque imaginaos qué es lo que ocurre si el suelo que estás pisando de repente se licúa. O sea, tú, por ejemplo, puedes tener un edificio perfectamente construido con norma antisísmica, Pero si no has tenido en cuenta que el suelo se puede licuar, ese edificio se te hunde, como por ejemplo ocurrió en Japón en el terremoto de Niigata de 1954, ¿no? Edificios perfectamente construidos con norma antisísmica se hundieron literalmente, ¿no? Problemas que te generan infraestructuras, en la emergencia, etcétera. Hay que tener en cuenta muchísimas cosas, ¿no? Y este terremoto, pues la verdad es que tiene muy mala pinta.
Miguel Ángel Rodríguez Pascua, director del Departamento de Riesgos Geológicos y Cambio Climático del Instituto Geológico y Minero de España. En definitiva, todo esto es muy largo para decir, una de las personas que mejor conoce y que, como pueden comprobar, mejor explica lo que ocurre cuando la tierra tiembla como ha temblado de forma devastadora en Venezuela. Muchas gracias por tu tiempo esta mañana. Un abrazo y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros por tener en cuenta la geología en este tipo de fenómenos.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
En una edición casi especial del Ministerio de Ciencia y Tecnología, con Nuño Domínguez y con Jaime García Cantero, hemos empezado hablando con Miguel Ángel Rodríguez Pascua, que es un gran experto en la geología y que nos ha podido ayudar a entender cómo se ha movido hoy la Tierra y por qué se ha producido la devastación que estamos comprobando que se ha producido en Venezuela, asunto del que estamos muy pendientes y seguiremos estándolo, no solo hoy, sino en los días que vienen también, por preguntarnos de qué manera podamos ayudar y podemos ayudar a la población de Venezuela que está en este momento buscando entre los restos a las personas que hayan quedado atrapadas. Pendientes, por tanto, de Venezuela, saben que en esta sección comentamos las novedades con la ciencia, con la tecnología, bueno, tecnología que últimamente es siempre hablar, Jaime, de inteligencia artificial.
Casi siempre.
En este caso, de lo bueno que tiene la inteligencia artificial y también lo peligroso, los riesgos que entraña sobre la infancia, sobre los juguetes en esta ocasión.
Bueno, estamos en temporada de juguetes. Yo creo que todos nuestros oyentes habrán dado cuenta de que han terminado los colegios, ¿no? Sí. Porque verán más niños por la calle y en casa. Y el juguete de la temporada, desde luego, es la inteligencia artificial. Para los niños más pequeños, como complemento a muñecos y a juguetes tradicionales que incorporan inteligencia artificial, y para los que son un poco más mayores, pues directamente a través de las pantallas, vía agentes pensados para niños, y también directamente con chats conversacionales, como puede ser ChatGPT. Y aquí yo creo que se ejemplifica muy bien esto que decías tú, ¿no? Cómo lo bueno de la inteligencia artificial y lo malo, todo converge en nuestros salones y en la habitación de nuestros hijos. Porque desde luego es la gran tecnología de nuestro tiempo, de la que no debemos apartarles, porque va a ser fundamental en su vida, pero tiene un montón de riesgos que estamos ya empezando a ver, y como pasa siempre, pues esta semana se han publicado un montón de artículos sobre los riesgos que tiene la inteligencia artificial para niños de todas las edades, ¿no? Quizás el más fácil de entender es que, claro, la inteligencia artificial para los niños es un amigo que siempre está disponible, que siempre te da la razón, que siempre te deja ganar, que nunca te lleva a la contraria, pero eso precisamente no es un amigo, ¿no? Porque un amigo y la socialización con los amigos va de hablar con el diferente y de enfrentarte a otras personas que tienen otra visión del mundo. Y esto, desde luego, pues tiene unos efectos que aún no están muy claros.
Es que es interesantísimo ese melón, porque ya no es solo cómo hacen amigos los niños y las niñas, sino la propia idea de amistad.
Absolutamente. De socialización. Esto insisten muchísimo los psicólogos infantiles, ¿no? La socialización es fundamental en las etapas evolutivas del niño. Y ellos hacen un símil muy interesante, es decir, que la inteligencia artificial no es un amigo, sino que es un espejo. Te devuelve lo que tú haces y aparte todo le parece bien. Y esto tiene connotaciones importantes. Avisan además de que los riesgos tecnológicos que ya había siguen existiendo, la información que el sistema tiene de ti, la privacidad, que en estas etapas es absolutamente crítica, lo que ese sistema hace con la información que tiene de ti, que es la manipulación de tu conducta, pero introducen una tercera que en caso de los niños es aterradora, ¿no? Que no solamente es lo que te quiere convertir para que hagas, sino lo que puede lograr que seas, ¿no? En una etapa de formación hablan los psicólogos de máquinas del afecto. Estas tecnologías no quieren, como el scroll infinito, mantenerte delante de la pantalla. Van mucho más allá de eso. Quieren que les quieras. Estos agentes, estas máquinas, están pensadas para eso. Están pensadas para decir todo lo que tú quieres escuchar para conseguir tu afecto. Y esto es algo que no tenemos muy claro dónde nos puede llevar, ¿no? Máquinas que no solamente quieren tener tu tiempo, quieren tener tu afecto.
¿Y cómo miden?
Me estoy acordando de los tamagotchis, ¿no? Aquellos. Bueno, pero claro, sí. Esto es otro nivel.
Pero si tú no le tenías afecto, pues se moría el tamagotchi no por descuido y ya está. Claro, pero es que esta máquina, no sé, ¿cómo me va a reprochar ella a mí? Totalmente. ¿Cuánto afecto necesita? ¿Cómo mide la
No sé si habéis visto los tamagotchi de hoy, pero tienen poco que ver con eso. No, ¿sí? O sea, claro, o sea, los muñecos de hoy, ese tamagotchi ochentero, ¿no? Que era una máquina muy básica, que si cumplías ciertos requisitos ibas sobreviviendo, y si no tienen nada que ver con las máquinas de hoy, que son bastante más manipuladoras, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, y luego, Nuño, has ido a ver unas cabras.
Ay, sí, qué maravilla.
A ver, cuéntame esta experiencia. Aquí en Madrid.
Riato y Sedello, al lado de, muy cerca del Palacio de la Moncloa.
Vaya, fíjate tú.
Está bastante cerca.
Lo que falta por allí en este momento.
¿Cómo está el patio?
Sí, sí, sí. Es como una isla entre ramales de autopistas y la carretera de La Coruña, etcétera. Una granja que en teoría es como una granja cualquiera, con sus pacas de heno, su pienso, etcétera. Pero bueno, hay animales únicos en el mundo. Es muy interesante. Es el Instituto Nacional de Investigación de Tecnología Agraria y Ganadera del CSIC. Y ahí tenemos los primeros animales de España modificados genéticamente. Eso ya se sabía. Y el otro día fuimos a visitar a las primeras cabras salvajes que han nacido por fecundación in vitro.
Es que te voy a dar un dato. Yo creo ahí es donde están también estudian las plantas y demás.
Sí, claro.
He estado ahí.
¿Ah, sí?
Sí, mira, pues, efectivamente. Sí,
pues es está, que ahora tienen varios edificios. Y creo que lo de las plantas está como al otro lado de la carretera. Y esto está...
Pues una cosa de investigación punterísima.
Sí, sí, sí. Sí, 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 es tremendo. Es, ya te digo, los primeros animales, por ejemplo, que se ha modificado su genoma con CRISPR, ¿no? Esta técnica de edición genética. Y hacen cosas alucinantes con muchas implicaciones en la reproducción humana. O sea, utilizan, por ejemplo, ovejas, pero todo dirigido a entender mejor la reproducción humana. Entonces, esto va más dirigido a la conservación. Es decir, bueno, la cabra montés, por ejemplo, bueno, pues es verdad que, por ejemplo, en Madrid hay mucha cabra montés. Pero ¿qué pasa si hay un incendio grande? Como hemos visto, por ejemplo, en la Sierra Culebra, etcétera, básicamente se extinguen subpoblaciones enteras. Entonces, lo que han hecho estos investigadores es, vamos a hacer cabras salvajes por fecundación in vitro, que parece una cosa fácil porque, yo qué sé, la fecundación in vitro en humanos se hace desde hace décadas y funciona muy bien, etcétera. Pero es que cada especie es muy complicada de hacer, ¿no? Entonces, han conseguido que nazcan estas dos crías, probablemente vayan a hacer más, pero lo que quieren es congelar embriones. Con esos embriones tú, si hay una catástrofe, digamos de una epidemia de sarna, por ejemplo, o un incendio terrorífico que te barre, por ejemplo, en el Levante ha pasado, ¿no? Lo de la sarna, etcétera, barre casi subpoblaciones enteras, tenemos embriones congelados para volver a generar una subpoblación. Y esto, en teoría, podría ayudar a otras especies en extinción que sí que realmente están muy amenazadas en otros países, por ejemplo, de África, etcétera, cabras salvajes.
Es que es muy interesante ese lugar porque primero te preguntas, ¿pero cómo está esto en mitad de...? O sea, no lo esperas encontrar allí.
Sí, 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 sí.
Y luego tú has ido a la parte animal, yo que fui a la parte vegetal, pues por ejemplo es algo muy parecido a esto. Es decir, recrean hábitats con temperaturas extremas, por ejemplo. Uh-huh. Y plantas que crecen en ese... Reproducen incluso el impacto de la luz solar sobre esas plantas. Y tú entras en una habitación, en una sala, en la que hace 40 grados o incluso más. Y entonces se preguntan, si vamos a esto, ¿cómo pueden sobrevivir las plantas? ¿Cómo busca la planta su raíz? Y hay especialistas solo en raíces y especialistas en las plantas. Es muy interesante, está muy cerquita. Son edificios que a veces pasamos al lado y no sabemos qué hay ahí dentro.
Totalmente de largo, sí.
Y
sí,
se está investigando en cómo sobrevivir ante cataclismos o situaciones de devastación.
Totalmente.
Y es muy interesante eso.
Es interesantísimo y está aquí al lado. Y además es que te das cuenta de la dedicación.
Sí.
Por ejemplo, uno de estos investigadores me decía, es que yo llevo 25 años recolectando esperma de cabras, o sea, testículos de cabras, para tenerlo congelado, los espermatozoides, por si pasa algo y hacer las fecundaciones in vitro y tal, ¿no? O sea, que es toda una carrera dedicada a esto.
Da para varios libros esto, gente que se prepara para el fin del mundo y sobrevivir a él.
Así es.
Bueno, así se podría titular, y para eso tendríamos la inteligencia artificial, que no solo se aplica a los juguetes, también se aplica... ¿Cómo se está aplicando, Jaime, al Mundial de Fútbol?
Bueno, yo creo que lo estamos viendo todos, ¿no? La inteligencia artificial se utilizó ya en otros mundiales, pero desde luego este va a pasar a la historia como el Mundial de la Inteligencia Artificial, sí, porque es casi más fácil decir en qué no se está utilizando que en qué se está utilizando. Por hacer un repaso brevísimo, pues las tecnologías arbitrales, ¿no? Los árbitros tienen cada vez más soporte de inteligencia artificial para cosas muy básicas, como si el balón ha entrado o no, pero también para fuerzas de juego y todo lo demás. Además, llevado al tiempo real, que esta es la novedad, tienen avisos en tiempo real. Estamos viendo las retransmisiones como la capacidad de generar imágenes imágenes en 3D es absolutamente bestial, con una cosa que a veces no se cuenta mucho, que es el modelado de los jugadores en 3D. Es decir, hay modelos virtuales de todos los jugadores para construir estas jugadas. Y quizás lo más novedoso, y que mucha gente no sabe, es que la propia FIFA ha desarrollado una herramienta de inteligencia artificial que es la misma para todos los equipos, para que el entrenador, los técnicos, también toda la gente que se ocupa más de la parte física, puedan hacer preguntas. Imaginemos un chat GPT del partido en el que puedas preguntar desde la velocidad de los jugadores a la resistencia, plantear posibilidades de jugadas futuras. Todo esto gracias a que es una de las cosas que más se ha contado, el balón está tremendamente sensorizado. Sí. El balón del Mundial mide absolutamente todo. La pregunta que surge aquí es, bueno, esta iniciativa de la FIFA, como no tantas de la FIFA, porque es bastante, vamos a decir, democrática, porque pone la misma herramienta a disposición de todo el mundo, pero ¿qué ocurre cuando haya equipos que decidan invertir en sus propias plataformas, ¿no? ¿Qué ventaja puede dar la inteligencia artificial a un entrenador que sea capaz de simular jugadas mejor que los demás? Y si esto en algún momento es algo que se tendrá que regular, como se regulan muchísimas cosas en el fútbol, ¿no? ¿Qué se puede usar y qué no se puede usar? Porque está muy bien esta herramienta para todo el mundo, pero desde luego los países que tienen otras capacidades estarán diciendo, esto para mí no chuta.
Yo estoy pensando en los cambios, ¿qué cambios hago para darle la vuelta al partido, ¿no?
O sea... absolutamente, pero introduciendo derivadas difíciles de percibir por el ojo humano, ¿no? Sí. Porque la inteligencia artificial va a medir otras muchísimas cosas que a nosotros nos están escapando.
Oye, y una última cosa, ya que empezábamos hablando, Nuño, de la ciencia. España ha pulverizado su récord de proyectos científicos de máximo nivel.
Sí, unas cifras históricas de conseguir estos proyectos que son los más prestigiosos de la ciencia europea y uno de los más prestigiosos o competitivos, por decirlo de otra manera, del mundo, ¿no? O sea, tienen una tasa de éxito cuando te presentas de menos del 10%. Eso quiere decir que uno de cada 10 científicos lo consigue, los demás no. Y
también que hablemos de esto porque se habla mucho de los avances científicos y demás, pero no sé si le damos la dimensión que realmente tenemos y cómo estamos situados en el ranking mundial, también la investigación científica en España, investigación que reclama mucha más inversión precisamente.
Sí, esa es la parte mala. Los investigadores que, por ejemplo, hablábamos con ellos, dos de ellos que han conseguido 4 de estas ayudas consecutivas, que es algo histórico, nunca en España había pasado antes, decían, en otros países como Alemania, Reino Unido, etcétera, esto ya es más una cosa de prestigio, hay dinero para investigar, pero es que aquí necesitamos el dinero que viene de Europa, es decir, necesitamos estos 3,3 millones o 2,5 millones de euros para investigar durante X años, 4, 5, todavía lo necesitamos, es decir, aquí se invierte todavía poco y aún así hemos adelantado a países que normalmente estaban por delante de nosotros, como Francia o Holanda, ¿no? O sea que vamos bien.
Pues chicos, ha sido un gusto compartir una mañana más este ministerio con vosotros. Hoy además muy centrados en las explicaciones de lo que ha ocurrido en Venezuela. La semana que viene, si queréis, aquí quedáis convocados.
Claro que sí.
Adiós.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.